El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular en el cual justamente tuve una gran experiencia esta semana. Entonces, vamos a hablar de cómo medir o cómo poder definir la madurez en tu equipo de trabajo. Así es que, bienvenidos.
Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos. O a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua. Orgulloso miembro del colectivo SNET MX. Y por lo tanto, al capítulo de hoy.
Como ya lo vimos un poquito ahorita en el intro, el día de hoy vamos a hablar de un tema que justamente en esta semana me llamó mucho la atención, porque me di cuenta que había cosas que no estaba aplicando de una manera correcta con mi equipo de trabajo. Y eso la verdad es que pues sí me causó mucho conflicto, porque al final, en teoría, ya debería yo saber eso, ya debería yo tomar acciones respecto a eso. Entonces sí fue un tema de aprendizaje muy fuerte para mí y me di cuenta de una manera muy particular. Entonces, pero bueno, quiero contar un poco de esto porque en mucho tiempo o muchas veces tomamos en cuenta que nuestro equipo tiene un cierto nivel de madurez o un cierto nivel en el cual nosotros podemos trabajar con ellos. Pero no evaluamos todo el contexto completo y hay veces que asumimos que la persona tiene un nivel de madurez profesional, me refiero, menor al que debe tener o el menor al que realmente tiene y tratamos al equipo de una manera diferente a la cual debería ser con respecto a su nivel de madurez actual. O contrario, creemos que el equipo tiene un nivel de madurez mucho más alto y por lo tanto terminamos tomando acciones como líderes para tratar con personas con un nivel de madurez profesional muy alto cuando la persona aún no alcanza ese nivel de madurez. Y eso, en cualquiera de los dos casos, conlleva prácticamente a tener, pues, fracasos, tal cual, no hay más. Y es muy importante darse cuenta de esto porque, al final, el equipo de trabajo debe ser tratado con el nivel de madurez en el cual tiene. El nivel de acciones o interacción que tú como líder debes tener con ellos al momento que ellos están con el nivel de madurez que ellos están demostrando, es extremadamente importante. Y el nivel de madurez no tiene que ver necesariamente solo con la experiencia que pueda tener una persona en el equipo o una persona haciendo un trabajo. El nivel de madurez se evalúa de diferentes maneras y se tienen que tomar en cuenta todas ellas. Para contarles un poco el contexto de por lo cual decidí hacer este capítulo el día de hoy, durante el último periodo he estado liderando un equipo de trabajo, el cual es bastante joven, pero yo consideraba que era bastante maduro a nivel profesional. Yo estaba tomando en cuenta que su nivel de participación, el cómo ellos interactúan, era muy bueno, de hecho es muy bueno, pero eso me llevó a mí a definir incorrectamente que su nivel de madurez profesional ya era bastante alto. Lo cual fue incorrecto, porque al empezar a avanzar en el proceso de desarrollo, empecé a notar que no se estaban logrando los objetivos que se habían establecido. Y no era por un tema de falta de habilidad o de capacidad o de ganas. El punto era el nivel de interacción que yo estaba teniendo con ellos. La falla fue totalmente mía, porque yo estaba asumiendo que el nivel de madurez de mi equipo, a pesar de ser joven y a pesar de tal vez tener toda la experiencia completa, era que su nivel de madurez era suficiente para poder llevar a cabo las tareas y lograr los objetivos que tenían que llevar. Y sí, lo estaban logrando en algunos aspectos. Pero cuando me di cuenta que esto no estaba haciendo con el nivel de madurez correcto, es cuando estaban, cuando no tenían ese nivel de flexibilidad o adaptación para las situaciones que estaban pasando. Y eso les estaba empezando a causar frustración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos en una empresa normal o en un negocio, pues una persona que es responsable de ciertas actividades, siempre hay situaciones en las cuales se sale algo de control. Siempre hay problemas que vienen Y cuando no tienes ese nivel de adaptabilidad derivado de la madurez que puedes tener, entonces sueles no saber hacia dónde dirigirte. Cuando tienes 2, 3, 5 problemas enfrente de ti o más, simplemente es como de, te abruma. Y si no tienes ese nivel de madurez respecto al trabajo que realizas, entonces esa parte, ese sentirte abrumado, va a ocasionar que tomes decisiones incorrectas. Y si no tienes una persona, en este caso tu líder o tu jefe, el cual te pueda ayudar a tomar esas decisiones o te dé un método por el cual seguir para tomar esas decisiones, te vas a sentir perdido, te vas a frustrar, no vas a ser exitoso. Y eso es lo que empezaba a pasarle al equipo que yo estoy liderando. Entonces, y fue otra vez, fue un error completamente mío, porque no supe definir esa parte en el cómo poderlos desarrollar, cómo poderles definir esa estructura que puedan seguir y también cómo ayudarles a tomar el sentimiento de decisiones, especialmente cuando los problemas se avecinan. Entonces, afortunadamente lo pude detectar y afortunadamente revisé el por qué estaba pasando. Y es muy claro cuando tienes unas personas que tienen un alto nivel de desempeño, cuando son súper comprometidas o tienen muchos elementos de ese tema de madurez y no lo están logrando. Entonces, esa es la parte donde te das cuenta que no, hay algo que no está conectando. Esto no puede ser, esto no cuadra. Entonces, en ese momento hice una evaluación y me di cuenta que el problema era yo. Entonces, yo tenía que cambiar la forma en la cual los estaba liderando para poder adaptarse a ese nivel de madurez de mi equipo. Entonces, el día de hoy voy a hablar de 9 elementos muy sencillos en los cuales podemos empezar o podemos definir qué nivel de madurez tiene nuestro equipo. Y con eso vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar con la parte básica, la responsabilidad. La responsabilidad de un equipo tiene que ver con qué tanto se identifican o qué tanto establecen el cumplimiento de las metas con las cuales su rol está asociado. La responsabilidad es qué tanto cumplen con las actividades que tienen y qué tanto cumplen con las metas o buscan cumplir con las metas que tienen asociadas a ellos. Entonces, ese punto de responsabilidad es uno de los más básicos porque es fácil, entre comillas, darse cuenta, porque tú puedes entender si la persona es responsable, es que se esfuerza por llevar a cabo las actividades o por cumplir con las responsabilidades que tiene el cargo en el cual la persona tiene. Si la persona es responsable, no sé, una de las ideas que tiene es algo muy sencillo, es llevar una reunión a las 7 de la mañana. Y la persona, a pesar de que tal vez no lo logre, siempre tiene siempre demuestra esa actitud, esas ganas o esa... siempre demuestra que tiene esos llega temprano o que trata de llegar temprano o de que siempre pone la junta cuando debe ser, o sea, algo muy sencillo, pero tú te das cuenta cuando la persona quiere y busca realmente cumplir con esas actividades que son su responsabilidad, o que si tiene un objetivo en particular que busca de manera consistente lograr el objetivo. Tal vez no lo está logrando, pero no por una falta de responsabilidad, sino por faltas de algunos otros elementos. Pero aquí el punto es cómo evaluamos si la persona es responsable o no. ¿Por qué lo pongo como primer elemento? Porque si no se tiene ese nivel de responsabilidad, entonces es muy difícil que se pueda lograr los otros elementos, porque los demás elementos se vuelven básicamente nulos si no la persona tiene ese compromiso de poder hacer o de poder tener ese nivel de responsabilidad. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es el adueñamiento. El adueñamiento es básicamente, sí, soy responsable de estas actividades, pero si yo me adueño y me vuelvo totalmente dueño de las actividades o de lo que yo hago, no solamente voy a tomar en cuenta lo que está bajo mi responsabilidad, voy a tomar en cuenta lo que está alrededor y que provoca que mi responsabilidad se pueda cumplir y que mis metas se puedan cumplir. Si yo me vuelvo dueño de un contexto completo, quiere decir que si alguien más no está haciendo su responsabilidad, voy a buscar interactuar con esa persona o voy a hacer lo que sea necesario de manera positiva para que se cumpla, porque ese rol está básicamente impactando lo que yo tengo como responsabilidad. Y a eso es a lo que me refiero. El adueñamiento es ver que algo está pasando que puede llegar a afectar un contexto mucho más grande en el negocio o en la organización y entonces volverse responsable o hacer algo al respecto, aunque no sea uno responsable. Es una responsabilidad intermedia. Si yo soy parte de una familia y veo que una persona de la familia está teniendo un problema y yo pues si no hago nada, no pasa nada porque a mí no me afecta. Pero el contexto familiar es de donde yo me siento dueño, hago algo al respecto para ayudar a esa persona. Esa es la parte de adueñamiento que debemos buscar en las personas o debemos evaluar, mejor dicho, en las personas. No solamente si son responsables de sus actividades, sino si se vuelven dueñas o se adueñan de una situación o de un problema, aunque esto no sea directamente responsabilidad de ellos. Y ese es un punto también que demuestra madurez en la parte profesional. El tercer elemento es la experiencia. Y eso no se quita más que trabajando, desarrollando un elemento en particular o un rol particular durante un periodo. La experiencia es la que nos da el contexto o nos ayuda a interpretar el contexto en el cual estamos trabajando de acuerdo al conocimiento que tenemos. La experiencia es ese conjunto de elementos que nos ayudan a dar una respuesta mucho más rápida o ágil para poder resolver un problema o para poder tomar elementos que sucedieron en el pasado y que nos pueden estar llegando o nos puede estar sucediendo en este momento y que no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo yo puedo resolver un problema basado en la experiencia que tengo, dado que ya lo viví o dado que hay diferentes circunstancias que ya pasé, las cuales me van a ayudar a solucionar lo que está pasando en este momento? Eso es la parte de experiencia. Ahora, experiencia no significa lo mismo que años en el puesto o años haciendo un trabajo. Porque yo puedo tener 30 años trabajando en el mismo puesto, pero 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es que tanto te envuelves en ese trabajo a nivel de detalle, a nivel de lo que está sucediendo. Yo puedo ser el director de... pero nunca me metí a trabajar justamente con el equipo para entender lo que está pasando, para poder realmente aprender. La experiencia al final es lo que aprendes y cómo lo aplicas. Entonces, la experiencia es, sí, lleva tiempo, no hay de otra, pero muchas veces puedes tener mucha más experiencia dado que te metiste a hacer muchas más cosas o que te involucraste, dado el adueñamiento que tienes, te involucraste y entonces tu experiencia de trabajar 5 años en un rol es mucho más grande que la misma persona que trabajó 40 años en el mismo rol. Entonces, esa es la parte como se puede medir la experiencia. ¿Qué tanto esta persona utiliza los elementos que ya tiene o que conoce para poder aplicarlos al contexto que está viviendo actualmente y resolver un problema o alcanzar una meta? Esa es la parte de experiencia que debemos buscar. ¿Qué tanto esa persona puede simplificar un problema para resolverlo? Creo que es algo que se puede un poco definir de manera sencilla. Entonces, si juntamos la parte de responsabilidad, adueñamiento y experiencia, tenemos una persona que prácticamente podría trabajar de manera autónoma y poder decir, esta persona es de alto desempeño, lo puede llevar a cabo. Pero eso también se puede conllevar un poco en la parte de engaño, o al engaño en la parte de un líder, porque le faltan más elementos. Por ejemplo, el cuarto elemento tiene que ver con las actividades. ¿Qué tanto esta persona invierte energía en poder desarrollar las actividades que tiene bajo su rol o que se adueña, dependiendo del problema en el cual esté? Si la persona no se está adueñando de nada, o al contrario, se adueña de todo pero no hace nada, entonces no está realmente cumpliendo con el esquema de responsabilidad o con el esquema de madurez. Porque yo puedo ser la persona que más conoce, me siento súper responsable de todo, me adueño de todo, soy el que más experiencia tiene en la organización. Pero si yo no uso eso para hacer algo al respecto, entonces pues me estoy alejando del problema. Se contrapone más con la parte de responsabilidad de adueñamiento, pero yo puedo sentirme dueño de las cosas, pero no necesariamente hacer algo al respecto. Y esa es la parte de actividad. Yo debo de poder evaluar con las personas que están en mi equipo qué tanta energía ponen para hacer o desarrollar actividades en particular. Y eso es la parte de actividades. Yo puedo ser el más con la más experiencia, pero no hacer nada. O pensar que alguien más lo va a hacer si yo le digo, haz esto. Es qué tanto me involucro y realmente hago en la parte de actividad. A niveles diferentes, en roles diferentes, pero qué tanto realmente desarrollo, qué tanto ejecuto. Eso es parte de la actividad que tenemos que medir. Otro punto es la adaptabilidad. La adaptabilidad es básicamente qué tan flexible soy para poder cambiar de un esquema o de un problema hacia otro de una manera rápida y efectiva. Si yo tengo un nivel muy alto de responsabilidad, de adueñamiento, de experiencia, y yo hago muchas cosas porque soy muy activo, pero no soy adaptable, no soy flexible para poder trabajar en un problema y después entender que ese problema tal vez ya no es lo más importante y mover mi contexto completo para trabajar en este problema, entonces tengo un bajo nivel de adaptabilidad y por lo tanto soy susceptible a frustrarme de una manera mucho muy rápida. Este es uno de los elementos que más le pasa a las personas que suelen adueñarse de un problema muchísimo y que luego se dan cuenta que ese problema ya no es el más importante. Eso los frustra mucho y por lo tanto su nivel de adaptabilidad en ese caso es bajo y eso causa que se vuelvan menos efectivos. Si no pueden adaptarse a que un problema que es muy normal en cualquier organización o negocio ya no es tan importante como lo era ayer o como lo era hoy en la mañana, eso, insisto, los puede frustrar. Pero otra vez, la adaptabilidad también tiene que ver con que sí, algo fue mucho más grande y mucho más fuerte en este momento, ya se resolvió, entonces tengo que ser suficientemente flexible y adaptarme otra vez para regresar al problema que tenía originalmente y ahora terminar ese problema, que es otro tema de adaptabilidad. Si yo simplemente brinco de un problema a otro y nunca regreso para cerrar el ciclo completo, no somos maduros profesionalmente porque simplemente estamos pues, brincando, migrando de un problema a otro y no terminamos de cerrar todo, no terminamos de cerrar esos ciclos en la parte de solución de problemas para asegurar que el problema no vuelva a pasar. Y eso es súper común, muy, muy común en las empresas y en los negocios. Es súper común ver cómo las personas se rigen por el día a día, lo que se denomina mucho como el tema de los bomberazos, ir de un bomberazo a otro apagando incendios y simplemente nunca regresar o tener la madurez y la flexibilidad para poder decir, ahora tengo que ser, ok, ya resolví un problema, ahora me tengo que regresar para asegurar que eso funcione y no simplemente decir, ok, ¿cuál es el problema que sigue? Porque eso ayuda a una organización que está en crisis y ser adaptable para brincar de un problema a otro, pero esa misma adaptabilidad tiene que asegurar que vayas regresando para cerrar esos ciclos. Y eso demuestra madurez en la persona o en el mundo profesional. Si ven que su equipo solamente brinca de un lado a otro, tienen que ustedes meterse para poder ayudarlos a generar ese proceso o esa estabilidad para que las personas tengan esa, pues, ese conocimiento que deben regresar a cerrar esos ciclos y ser flexibles en ese proceso, por lo tanto, ser adaptables. Entonces, una vez que hablamos de este tema, ahora hablamos de la perspectiva. La perspectiva de un equipo tiene que ver con qué tanto son capaces de analizar los elementos en los cuales están involucrados y que esto va a llevar a un impacto positivo o negativo en otros elementos adicionales de lo que se está trabajando. Si yo tengo el día de hoy, y voy a regresar a mi clásico ejemplo de vender paletas. Si yo tengo que vender, yo vendo paletas de fresa, y ahora yo soy responsable de una actividad en la cual es elementos de calidad. Yo control de calidad de las paletas. Y me doy cuenta que esas paletas tienen un elemento que puede enfermar a alguien, pero eso va con... Y entonces yo digo, eso va a enfermar a alguien. Entonces ya esta fresa no la puedo yo tomar, voy a tirar todo a la basura y voy entonces a llevar... ¿sabes qué? Voy a hablar con el proveedor de fresas y me tiene que traer un nuevo cargamento porque todo eso está infectado. Ok, todo bien hasta ahí. Pero al final, ¿es qué conlleva el llevar todo ese proceso, todos esos elementos? Decir, ¿sabes qué? Estas fresas ya no sirven, hay que tirarlas a la basura. Entonces, ok, ¿y qué voy a producir entonces? En lo que llega el nuevo cargamento, ¿qué voy a producir? El encerrarse solamente en decir, yo soy la persona de calidad y yo simplemente aseguré que esto no vaya al cliente, está bien, es tu elemento y tu responsabilidad básica. Pero la parte de perspectiva, es decir, ok, pero ¿qué le va a pasar al negocio? Si yo hago eso, entonces voy a básicamente a decir, pues no voy a vender nada, no voy a producir nada ni vender nada, por lo tanto, la afectación del impacto a nivel interno del negocio es muy grande. Va a decir, bueno, pero es que la persona no se puede enfermar, de acuerdo. Pero entonces el elemento de decir, ok, no puedo solamente tirar a la basura y ya, tal vez estoy asumiendo que todo está bien. Tal vez tengo que agarrar y decir, tenemos que hacer una selección particular, que es fresa por fresa, para entonces definir cuáles sirven y cuáles no. Tal vez no se puede. Tal vez todo está echado a perder. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy yo, calidad, a hablar con la persona que compra las fresas y decirle que tenemos que buscar proveedores intermedios? O incluso tal vez voy a tener que comprar de la competencia para poder traer esos elementos y poder vender. Todo eso, a pesar de que no es parte del rol de una persona, por ejemplo, en este caso de calidad, por el ejemplo que estoy colocando, las paletas, si es algo de una persona, si es lo que una persona tiene como perspectiva o debe tener como perspectiva en cuanto al conocimiento de su propio negocio, en lo que puede llegar a impactar una decisión que toma. no solamente ser proactivo o adaptable para tomar una decisión rápida y sí, tomé la decisión difícil, sí, pero hay que tener la perspectiva de lo que puede llegar a impactar en otros elementos y por lo tanto tomar acciones adicionales y adueñarse y no decir, bueno, yo aquí acabé, listo. No, es adueñarse con ese nivel de perspectiva. Ya que tienes la perspectiva y no te adueñas, estás siendo irresponsable. Si tú tienes ese nivel de perspectiva y logras ver lo que está pasando a tu alrededor y lo que tus decisiones o las decisiones de alguien más pueden estar impactando en otros elementos, entonces ahora tienes que adueñarte para asegurar que no pase. Y esas son la parte de madurez que es complicado, porque es tiempo, es inversión en esa y ser adaptable, porque tal vez tú tienes que hacer algo muy importante ese día y vas a tener ahora que buscar cómo. Tú eres de calidad, pero ahora vas a tener que buscar un proveedor para poder ayudar a que tengas, ayudarle al de compras para que pueda tener esos elementos o esas fresas a la mano para poderlas traer y que se resuelva o se contenga el problema en lo que tu cadena o tu ciclo empieza a regresar a su modo normal. Y esa es la parte de adueñamiento que conlleva la parte de ser, tener esa perspectiva de lo que puede llegar a ocasionar un problema. Entonces, cerrando con la parte de perspectiva, tienes que tener los elementos, tienes que visualizar más allá de lo que simplemente está pasando en este momento. Y para eso necesitas conocimiento de negocio o conocimiento de proceso. Tienes que saber esa cadena de eventos, lo cual puede llegar a ocasionar una decisión que está tomando tú o el equipo. El séptimo elemento es la parte de tu posición. Eso quiere decir tu rol. El rol es la capacidad de entender lo que cada uno, lo que no solamente nosotros, sino cada uno de las personas, de los miembros del equipo, realiza. ¿Cuál es el rol en particular que hace una persona u otra? Un elemento también que tiene que lleva a cabo, o perdón, que demuestra una parte de inmadurez, es una, encerrarte en tu propio rol, y la otra, cruzar demasiado la línea entre un rol y otro. Los dos son malos, porque si yo solo me encierro en mi propio rol, en mi propia posición dentro de la jerarquía de negocio que yo pertenezco, pues voy a hacer tal vez muy bien mi trabajo, pero no voy a tener esa perspectiva o adueñamiento cuando algún problema suceda, o simplemente voy a ver cómo todos los demás sufren y yo estoy bien, no pasa nada. O cuando me evalúan, oye, tuvimos, no sé, 10 accidentes en la empresa este año, pues nos fue mal a todos. No, yo no tuve ningún accidente. En mi área, yo no tuve ningún accidente, yo estoy bien. Esa parte, sí es, o sea, es bueno que te adueñes de tu propio trabajo, pero hay que tener muy claro que solamente encerrarte en lo que tú haces es un símbolo de inmadurez. Es decir, yo soy lo más importante y punto. Lo cual, la colectividad es lo más importante. Pero también hay muchas personas que tratan de abarcar demasiado y entonces empiezan a entrometerse en el rol de otras personas con el afán de ayudar o con el afán de decir yo soy demasiado proactivo, yo me adueño del problema al grado que yo me meto en el rol de alguien más. Puede ser también muy dañino. Porque se pueden meter a trabajar en un rol diferente, pero no estar ayudando a la persona. Más bien estar pisando encima de la persona en vez de estar ofreciendo un soporte al otro rol. Si yo soy de calidad y me meto a la parte de buscar proveedores, no es en lugar de la otra persona. Es la persona lo está haciendo y yo estoy soportando ese esfuerzo para poder brindarle tal vez un par de manos más. Pero no me estoy entrometiendo y tomando decisiones por la persona o pisando encima de esa persona para poder asegurar que el objetivo se dé. Ambos extremos son malos. No puedo yo encerrar en mi cubito y decir solamente yo soy lo más importante, pero tampoco puedo decir, me voy a pisar el trabajo de alguien más y entorpecerlo entonces, o literalmente hacerlo a un lado. Los dos son malos. Y las personas que tienen bajo nivel de madurez profesional suelen hacer una de esas dos cosas. La segunda es la más engañosa porque pareciera que son súper proactivos y se van y meten, pero si ya están entorpeciendo el otro rol, entonces lo están haciendo de manera incorrecta. No es proactividad, es simplemente, es una proactividad mal dirigida y es inmadurez. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso al momento de que esté pasando, que se esté evaluando. El octavo elemento es la colaboración y tiene un poco que ver con esa parte de definir esos roles y ser proactivo o ser adueñarte del proceso. La colaboración es qué tanto la persona sabe colaborar o trabajar en un ambiente en el cual se pueda generar sinergia entre equipos o entre personas diferentes o entre equipos diferentes. Si la gente que tú lideras es capaz de colaborar entre ellos, generarse sinergia para llevar a cabo sus resultados y avanzar en su objetivo, y también colaborar con otras, con otros miembros de otros equipos para poder avanzar, entonces podrías decir que ese es un elemento que demuestra que tu equipo tiene una madurez suficiente o una madurez profesional. Pero si no es capaz de hacerlo, si es como, no, yo con esa persona no, o no, es que eso no me gusta, o híjole, es que no, esa persona es bien difícil, o simplemente no lo hacen, o lo hacen de una manera insatisfactoria, no logrando el resultado que buscaban, entonces ahí se demuestra cómo la persona tiene un bajo nivel de madurez profesional o un elemento el cual demuestra ello. Entonces, todo esto tenemos que evaluarlo para saber cómo poder empezar a trabajar con la persona y obviamente no se puede trabajar en todo en conjunto. Al final, todo esto lleva un tema de conjuntos en el cual el noveno elemento es la resiliencia. Y la resiliencia ya hablamos el programa pasado, ya hablamos en el capítulo pasado del podcast, en el cual son los elementos que te ayudan a aprender de tus problemas y poder entonces tomar decisiones mejores para poder salir victorioso o salir con mayor aprendizaje sobre un problema que tuviste y poder seguir adelante. Es básicamente la parte de resiliencia. Entonces, una persona con un alto nivel de madurez profesional demuestra alto nivel de resiliencia, no porque no tenga problemas, sino porque sabe aprovechar los problemas y los sabe transformar para resolverlos. Estos nueve elementos, y los voy a repetir otra vez para que quede claro, la responsabilidad, el adueñamiento, la experiencia, la actividad, la adaptabilidad, la perspectiva, la posición o el rol, la colaboración y la resiliencia son elementos clave para poder entender si nuestro equipo tiene un alto nivel de madurez profesional o es bajo. Y con esto poder tomar decisiones muy específicas sobre lo que tiene que hacerse con el equipo. Lo que yo les daba como ejemplo al principio de esta transmisión es que yo me di cuenta que mi equipo no tenía alto nivel de madurez profesional. Yo estaba evaluando solamente algunos elementos de todo esto y me di cuenta que su adaptabilidad era baja. Me di cuenta que su flexibilidad era baja y me di cuenta que su colaboración era baja. Entonces, sí, son grandes contribuidores individuales y hacen muchas cosas muy buenas cuando depende solamente de ellos. Pero al momento de que los problemas empiezan a salir y que tienen que luchar no solamente contra un problema que es su foco principal, pero empiezan a tener más problemas, empiezan a no saber qué hacer, empiezan a no saber priorizar las actividades que tenían enfrente y entonces se pierden. Y eso es un rol que nosotros como líderes tenemos que ayudarles a definir. No son ellos. La baja madurez profesional no es un problema de desempeño, y eso debe ser muy claro. La baja madurez profesional es un tema que se resuelve con el liderazgo de la persona que los está liderando. Es un problema no de las personas que no la tienen, sino del líder que debe definir la estructura y el proceso para que eso pase. Si yo tengo una persona que no sabe priorizar, no le voy a echar en cara que no lo sabe hacer y que por eso tiene un bajo nivel de desempeño. Soy yo el que no ha podido definirle esa estructura de cómo priorizar para que esa persona lo pueda hacer. No quiere decir que yo voy a priorizar por esa persona. Quiere decir que le voy a enseñar y le voy a definir una estructura de cómo poder priorizar de acuerdo al contexto en el cual vive la persona o el negocio o lo que estamos trabajando, para entonces poder ser satisfactoria. Y la persona va a saber cómo hacerlo. Ahora sí, si no lo hace, es un tema diferente. Pero si no sabe cómo hacerlo o no prioriza correctamente, es porque yo no le he definido ese estándar o esa forma de trabajar. La parte que hablaba ahorita, por ejemplo, de la parte de adaptabilidad, es porque también yo no les he dado ese contexto de cómo trabajar con diferentes problemas a la vez. Lo cual, diría, no, pues a nadie nos lo enseñan. Es correcto, pero está mal. O sea, deberíamos poder trabajar en ayudar a las personas en cómo poder adaptarse de una manera más sencilla, cómo regresarse a cerrar ciclos para poder asegurar ese proceso. Y si yo no les doy esa definición, yo no soy más directivo en el sentido de, ok, ya acabas con ese problema, ok, regrésate, quiero ver este problema. Ok, mira, esos son todos los problemas que tenemos. Ya cerraste este, súper. ¿Y estos tres de abajo? Oh, es que los de la semana pasada ya no ha pasado. Lo siento, tienen que cerrarse. Esa parte de cuando tienes un equipo que es inmaduro, recuerden que tenemos que ser más directivos. Y más directivos no quiere decirles qué hacer. Quiere decir que sepan claramente cuál es la expectativa y qué es lo que tienen que cumplir. Y darle seguimiento para que lo cumplan. Eso es ser directivo. No es gritarles. Es decirles, eso es lo que se espera de ti y esto es cómo yo te lo voy a estar midiendo para que entonces lo puedan hacer. Mi error es que yo asumí que mi equipo era suficientemente maduro profesionalmente porque son unos chavos, wow, y aparte tenía mucho tiempo que yo no trabajaba en ese nivel con gente que no era tan experta. Yo había trabajado mucho tiempo con gente que estaba en el nivel de que ya conocía su rol y era más bien irlos guiando para que eso pasara. Es un nivel de madurez diferente. Hoy estoy trabajando con personas que tienen un nivel de madurez más bajo, pero que son increíblemente capaces y son súper buenos. De verdad, me sorprende el nivel de capacidad que tienen estas personas. Son buenísimos, son increíbles. Pero entonces, ¿por qué estaban no logrando el objetivo? Tenían como tazas, piedras en el camino. Porque la persona que los estaba liderando, o sea, yo, no les estaba dando la estructura correcta. No los estaba dirigiendo de manera correcta porque yo asumí que no necesitaban esa dirección al momento de ver elementos incompletos de su madurez. Pero al momento de estar evaluando la madurez completa del equipo, ahora me doy cuenta que estaba omitiendo algunos puntos, los cuales me decían que eran maduros en algunos elementos y tenía que ayudarles a definir eso. Una vez que empiezo a hacer eso, empieza a fluir mucho mejor. Empieza a procesar mucho mejor el cómo son adaptables, el cómo ven un problema, ya no como necesariamente como algo malo que les está quitando tiempo para poder hacer su trabajo normal, sino como algo en lo cual pueden empezar a aprender de manera diferente. Y cuando van cerrando esos ciclos y cuando van viendo que tienen un resultado mucho mejor el regresarse para ser adaptables, entonces empiezan a motivarse mucho más. Y eso ayuda muchísimo y se empiezan a volver resilientes. Esa es la parte que nosotros como líderes, como parte de nuestro rol, tenemos que evaluar y saber dónde están ellos parados para saber cómo ayudarles. Otra vez, la parte de la madurez emocional, perdón, la madurez profesional de una persona no tiene que ver con su desempeño. Sí impacta en su desempeño, pero no tiene que ver con que ellos sean responsables de ello. La responsabilidad es de nosotros como líderes, entender dónde están y ayudarles a estructurarlo para que lo puedan desarrollar. El desempeño, el llevar a cabo las cosas, el adueñarse, la responsabilidad, eso sí depende de ellos. Pero nosotros tenemos que ayudarles a generar esa estructura. Y bueno, básicamente ese es el podcast de esta semana. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Ya este es el capítulo 33. Ya, la verdad es que me da mucho gusto. Cuando empecé todo esto, no sabía que íbamos a llegar a estos números, lo cual está súper padre. Curiosamente, donde más nos escuchan es en Spotify, lo cual me da mucho gusto. O sea, yo pensé que el video iba a ser lo que más iba a llamar la atención, pero sinceramente el podcast es lo que más llama la atención específicamente en Spotify. Entonces, pues me da mucho gusto. De verdad, me da mucho, mucho gusto. Si tienen algunas dudas, comentarios, preguntas, recuerden, nuestras redes sociales es neta.mx y es netmx.com, en nuestra página principal, donde se publican todo esto. Ya hice la configuración, ya están todos los capítulos disponibles en Spotify y en iTunes. Era mi culpa, obviamente, yo no sabía cómo hacer eso, ya lo hice. Y acuérdense que estamos haciendo, entre sábado y domingo voy a estar haciendo estos en vivos en YouTube. No, la verdad es que no mucho con la intención de que sean un en vivo, no es mi intención realmente estar interactuando, al menos no por este momento, pero sí mejorar mi flujo de trabajo para poder, hacer más sencilla la parte de subir los videos, porque sí estaba muy complicada, la verdad, me estaba complicando mucho la vida, y creo que haciéndolo en vivo es mucho más sencillo, se queda ya grabado, ya está arriba, y solamente tengo que interactuar con el audio. Entonces, pero bueno, eso va a seguir así. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, me da mucho, mucho gusto el que estén escuchando, el que nos estén viendo, el que nos comenten, de verdad, muchas gracias por todo. Si tienen dudas, acuérdense, es netmx.com, nuestra página oficial, donde pueden poner las dudas que ustedes gusten, directamente en redes sociales. El que más uso es Instagram, es neta.mx, pero también tenemos Facebook, MX es neta, y Twitter, MX es neta, si no me equivoco también. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Bye.